voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Un abrazo fraterno y solidario a toda América Latina y el Caribe. Bienvenidos a una nueva edición de Voz de los Movimientos. En esta ocasión tenemos reportes de la segunda cumbre de movimientos del ALBA, el noveno encuentro internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, la Jornada Internacional de Resistencia a la Minería y sobre las poblaciones desplazadas en el Chocó, en el norte de Colombia. Empezamos. A fines de julio, Guayaquil será sede de la Cumbre de Movimientos del ALBA, junto con la Cumbre de Presidentes. Aquí un reporte de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI.
El 29 y 30 de julio próximos se realizará en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, la segunda Cumbre de Movimientos del ALBA, en paralelo y en diálogo con la 12ª Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, TCP-ALBA, que tendrá lugar en la misma ciudad el día 30. Delegaciones de organizaciones sociales de la región acudirán para discutir propuestas de participación de los movimientos en la construcción de ALBA, con miras a construir su propuesta de cambio estructural hacia el socialismo y el buen vivir. Elaborarán propuestas para fortalecer la construcción del poder popular en la región e intercambiarán sobre desafíos que plantea el actual contexto mundial. Se prevé también para el día 30 una gran concentración popular con la participación de los presidentes. La organización de la Cumbre de Movimientos está a cargo de la Articulación de Movimientos hacia el ALBA y del Consejo de Movimientos ALBA. Los jefes de Estado, por su parte, tienen en agenda discutir el desarrollo de la integración económica y los programas sociales entre los 8 países de este proceso de integración. Este fue un reporte de ALAI para La Voz de los Movimientos.
Por otro lado, la Marcha Mundial de las Mujeres realizará, a fines de agosto, su noveno encuentro internacional en Sao Paulo, Brasil, con la participación de mujeres de todos los continentes.
Bajo el lema "Feminismo en marcha para cambiar el mundo", la Marcha Mundial de las Mujeres avanza los preparativos hacia su noveno encuentro internacional entre los días 25 y 31 de agosto en Sao Paulo, Brasil.
El noveno encuentro internacional se plantea como un momento de fuerte movilización tanto nacional como de la subregión Cono Sur de la marcha, lo que incluye a Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, con el objetivo de presentar nuestra experiencia en la construcción del movimiento y de nuestras contribuciones al feminismo mundial.
En cuanto a la participación internacional, se espera la presencia de 150 mujeres en el encuentro, entre delegadas, invitadas y observadoras regionales, provenientes de 40 países de todos los continentes del mundo. Las organizaciones anfitrionas del encuentro en Brasil estiman que un total de 1.400 mujeres participarán en las diferentes actividades de formación que se llevarán a cabo de forma simultánea al encuentro, las cuales incluyen paneles, grupos de trabajo, talleres prácticos diversos, por ejemplo, sobre batucada, muestra de economía solidaria, eventos artísticos, culturales y una gran manifestación el 31 de agosto.
El programa empieza con una actividad de apertura, seguida de dos días de formación y de debate feminista, con la participación de todas las delegadas de las coordinadoras nacionales en el encuentro y las activistas de la marcha que deseen participar. Luego, las delegadas tendrán tres días de asamblea para toma de decisiones en relación a la próxima acción internacional y a la organización interna de la marcha. En paralelo, las demás activistas participarán en talleres y actividades autogestionadas de formación sobre el feminismo y nuestras luchas. El último día 31 de agosto, las participantes vuelven a estar reunidas en una gran asamblea por la mañana, con el fin de compartir lo que han vivido en los distintos espacios. Y para finalizar, por la tarde, ocuparán las calles con una gran movilización.
Radio Temblor de Panamá nos trae un reporte sobre la Jornada Internacional de Resistencia a la Minería que se convocó para el 22 de julio.
¡Abajo la minería! ¡Abajo las transnacionales mineras! ¡Abajo las transnacionales mineras!
Jornada Internacional de Resistencia contra la Minería. La Asamblea Buenos Aires No a la Mina de Argentina, en conjunto con organizaciones de distintos países, convocó a una Jornada Internacional contra la Minería el 22 de julio, fecha emblema de las acciones comunitarias en contra de las explotaciones de los recursos naturales. Una Jornada Internacional de Resistencia a favor del agua y la vida, en defensa de un ambiente sano y equilibrado, libre de tóxicos y radioactivos. En defensa de la madre tierra, en defensa de los glaciares, ríos, mares y cordilleras. May Costa conversó sobre la Jornada Mundial contra la Minería para la Minga Informativa.
Esta jornada internacional, bueno, la verdad que es algo esperado hace mucho tiempo, porque creemos realmente en que una movilización continental y mundial es lo que nos va a hacer avanzar, creemos en los objetivos que tenemos en esta lucha, en esta resistencia contra el modelo extractivo y contra la minería a cielo abierto, nuclear, radioactiva, y siempre también mencionamos lo que fue la minería subterránea en América, ¿no? Y en el mundo, ¿no? En América, porque también, digamos, implica quizá no esta contaminación a gran escala como lo es la minería nuclear o a cielo abierto, pero ha implicado la esclavización y la muerte de millones de comunidades, de pueblos originarios, porque ha sido la base de la conquista en el continente americano. Así que nosotros siempre arrancamos como el punto de partida de la lucha en América. Hablamos desde 1492, desde ese 12 de octubre del mal llamado descubrimiento de América por el conquistador.
Esta jornada realizada en el continente americano y algunos países de Europa también fue una acción para decir no a la minería tóxica, contaminante, metalífera, a cielo abierto, nuclear, radioactiva, submarina y subterránea. Los ciudadanos y organizaciones realizaron sus acciones frente a las casas de gobierno, palacios legislativos y congresos nacionales para declarar su pueblo libre de megaminería. Este es un reporte especial de Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas, miembro de la red Jubileo Sur para la Minga Informativa de los Movimientos Sociales.
El pasado mes de junio, delegaciones sociales visitaron el departamento del Chocó, en el norte de Colombia, en solidaridad con las poblaciones desplazadas por el paramilitarismo. Escuchemos un reporte del tejido de comunicación de Asín, del pueblo Nasa.
¿Qué tal, amigos y amigas de La Voz de los Movimientos? Reciban un cordial saludo del tejido de comunicación del norte del Cauca, Colombia. Los días 16 al 21 de junio, una comisión de delegaciones de procesos sociales a nivel nacional e internacional visitó a varias zonas comunitarias albergadas por familias campesinas desplazadas por el paramilitarismo en los años 1997 y 2004 en el departamento de Chocó, al occidente de Colombia. Varias delegaciones que llegaron de países como la India, Bolivia, Honduras, Canadá. Esta estrategia de desplazamiento que se dio en esta localidad del departamento del Chocó, pues se dio con la estrategia de de empresarios de la palma aceitera y también de extensas ganaderías que se vienen pues ejecutando en estos territorios que fueron desplazados por estas familias campesinas. Pues escuchamos también los testimonios que se dieron de estas víctimas de desplazamiento por el paramilitarismo.
Soy una de las personas desplazadas que sufrí el desplazamiento de 1996 y 97. Vi el desarraigo que el paramilitarismo hizo en esos tiempos en estos territorios. Como contamos nosotros la historia, el paramilitarismo viene desde Córdoba hasta ciertos sectores del departamento de Chocó, asesinando a diestra y siniestra a las comunidades campesinas. Nosotros fuimos, yo fui uno de los campesinos afectados en el desplazamiento. Cuando digo también un hermano que lo asesinaron en el Bajo Atrato, la cual hasta la fecha, en el día de hoy, no sé dónde iría para mi hermano su cuerpo. Entonces, es una tristeza para uno tener que contar estos testimonios. Pero también queremos dejar claro y agradecemos a estos encuentros que nosotros hacemos como comunidades en resistencia. Antes del desplazamiento vivíamos muy feliz en esta tierra muy rica, en ambiente, digamos, humedales, muy bien, donde teníamos todo cómo subsistir nuestra vida y mantener nuestra familia. Hasta que ese día vino esa septiembre negro, llamamos nosotros acá las comunidades, septiembre negro, donde fueron asesinando a las personas, a comunidades. Nos asesinan a líderes. En el 2005 nos asesinan a un líder, Orlando Valencia. Luego nos asesinan a Gualberto y así nos asesinan a varios líderes. Pero nosotros continuamos en esta lucha, en defender nuestro territorio dentro del territorio, hasta que por fin hemos podido ir descanso, decimos nosotros, en estas zonas humanitarias. Hoy en día, ¿qué queremos decirle a esta audiencia, a estos medios de comunicaciones, a estas emisoras donde se expanda esto? Que se conozca la verdad, porque detrás de todo esto hay unos intereses multinacionales, que es lo que nos hemos dado cuenta nosotros como comunidades, porque cuando nosotros nos desplazan con una estrategia de decir que iban a sacar la guerrilla, no fue eso. En el 2001 que vamos regresando a nuestra tierra, vemos el monocultivo de palma aceitera y ganadería extensiva dentro de nuestros territorios colectivos que fueron adjudicados como comunidades negras que somos nosotros.
También miramos, incluso no se pudo ni enterrar a sus familiares.
Sí, sufrimos una presión en medio de un conflicto, como lo dije, donde ya el conflicto se incrementó. Y cuando digo, ambos se pusieron celosos a lo último, donde decíamos que nosotros éramos colaboradores de la guerrilla decía que éramos colaboradores de los Pará, y en esa parte pues sacaban a nuestros vecinos y nosotros no teníamos derecho ni a llorarlo, ni a buscarlo, ni a enterrarlo, sino dejar que, decimos por acá, que el gallinazo se los comiera lamentablemente. Bajaban por el río agua abajo, no podíamos recogerlo porque muchas veces le colocaban bombas, que si uno al coger ese cadáver se explotaba la bomba y ya era otro muerto. Otras veces los que dejaban así afuera, le dejaban escrito que el que lo recoja le pasa lo mismo. Esto hacía el paramilitarismo en este territorio, que nosotros no sabíamos ni qué hacer en el momento. No podíamos llorar a los seres queridos, no podíamos hacerle velorio, no podíamos hacerle nada. Asesinaban a un vecino, a un familiar, y eso quedaba como que sin nada en la vida hubiera pasado nada, porque no se podía reclamar ni yo aún llorarlo. Nosotros nos tenemos constancia en las comunidades y nosotros mismos que la misma policía y el mismo ejército eran los mismos. Unas veces ellos iban delante de los paramilitares y nos decían a nosotros: salgan, porque detrás de nosotros vienen unos mochacabezas. Lo que le pedimos a ustedes es que salgan. Entonces no había donde acudir. La policía era lo mismo, o sea, hacían el control ellos mismos. Entonces uno veía que no había dónde acudir.
Este fue un reporte para La Voz de los Movimientos desde el Tejido de Comunicación del Norte del Cauca, Colombia. Les informó Abel Colcue para La Voz de los Movimientos.
Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición. Hasta pronto.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.